Niños digitales sufren de dos mochos, aprietan la tablet con la nariz. Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh, es una triste realidad. Oh, es el flagelo de la aplicación. Oh, no sé qué nueva a bajar. Oh, me conecto a Hyper Mega Red o al Google Store.
Nueva semana y un nuevo Hyper Mega Red en el aire, nuestro programa podcast, segmento de radio también para un programa de radio. Esto es Hyper Mega Red y lo hacemos junto a Iván Reiner. Mi nombre es Gabo Lev. Iván Reiner es licenciado en comunicación visual y diseñador gráfico, nuestro especialista también en tecnología y demás. Hola Iván, ¿cómo andás?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bien, muy bien. Una nueva semana, un nuevo Hyper Mega Red que arrancamos hoy. Ya pasamos la etapa de aislamiento, estamos con el distanciamiento nuevamente. Seguimos haciendo este Hyper Mega Red por remoto, estamos comunicándonos a través de, en este caso, Jitsi. Hemos pasado por algunas otras plataformas también. Bueno, espero que me escuches bien y que no se corte en ningún momento. Cruzamos los dedos para eso. Igualmente nosotros vamos a poner lo mejor para arrancar este nuevo Hyper Mega Red. Así que vamos para adelante.
Así como nosotros estamos adaptándonos a, bueno, esta etapa de distanciamiento, a las anteriores también, utilizando las herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición, también fue así en muchas etapas, en muchas ramas de la vida profesional. Y salieron algunos informes que declaran que las ventas de las marcas, especialmente de notebooks, pero de los que son equipos en general, vendieron muy, muy, muy por sobre el promedio que tenían esperado. Por ejemplo, Asus Argentina dice que aumentaron un 400% la venta de notebooks. Y que básicamente se debe a la implementación del home office en muchas empresas y a los programas de educación a distancia.
Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos hablando. De repente era una necesidad básica, sobre todo para quienes pudimos seguir trabajando. Bueno, lo que decís también, educación, tener la computadora. Y bueno, sí, hay estimaciones de cuándo fue esto, pero me imagino que en las primeras semanas ya subió un montón las ventas.
Sí, a partir de, digamos, de marzo. Por ejemplo, Lenovo vendió un 360% más que el año anterior. Lenovo, siempre hablando a nivel argentina, no estamos hablando a nivel mundial, por supuesto. Incluso otras marcas también como HP también vendieron mucho y siempre por canales virtuales, por supuesto.
Claro, estamos hablando acá de las ventas oficiales directas de la marca, ¿no? O sea, no ventas de terceros.
Exactamente, ventas a través de los canales de las marcas. Y el agente clave en esta transacción es Mercado Libre, que muchas veces las marcas tienen sus tiendas oficiales dentro de Mercado Libre. Y bueno, el agente que se encarga de la distribución es, bueno, justamente Mercado Libre. De incluso, bueno, EXO también, que es una marca argentina, por decirlo de alguna manera, aumentó mucho sus ventas, lo que ocasionó que haya un gran faltante de equipos acá en Argentina. Si uno quiere hoy comprarse una notebook, está complicado el panorama, no la tiene fácil, no, para nada.
Es verdad, y eso cambió muy rápidamente, muy rápidamente. Bueno, ya decíamos las razones, pero también me imagino que creo que todos los que estamos escuchando, los que están escuchando, deben tener o algún conocido, o ellos mismos tuvieron que salir a conseguirse alguna, o algún conocido, o si escuchás Hyper Mega Red y por ahí estás metido en el ambiente tecnológico, seguramente quizás te consultaron o consultaste a alguien, vos mismo, Iván, ¿no? Fuiste consultado por estos temas en arroba Iván Reiner. ¿Cómo conseguir? ¿Por dónde? ¿Qué me conviene armarme? Tuvo que ver con eso, seguramente. no se esperaban este aluvión de ventas.
No, para nada, porque bueno, esta situación fue bastante repentina. Entonces, digamos, el stock que había se vendió, no se podía reponer porque no había forma de trasladar equipo desde otras locaciones acá a Argentina. Incluso también, Kingston y HyperX, que bueno, son la misma marca, que son fabricantes de componentes de PC, también vendieron muchos discos de estado sólido, por ejemplo, y otro tipo de periféricos, y también llegó un momento en el que no tenían más stock, y el poco stock que quedaba, sumado a que a la inestabilidad de nuestra moneda, hacía que lo poco que se podía conseguir incluso era muy caro de conseguir.
En lo personal, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste a esto? ¿Lo viviste vos? ¿Qué te parece que fue lo que más se necesitó? ¿Por qué? Si te parece que hubo alguna compra que por ahí no haya sido tan racional de la gente, ¿cómo lo viste?
No, bueno, yo creo que en muchos casos, en los casos que, por ejemplo, hay una computadora por familia, fueron casos en los que han tenido que salir a complementar por ahí con otro equipo, porque si es una familia en la que hay padres que trabajan o hijos que tienen que ir a, no ir a la escuela, pero sí tomar clases virtuales, y se sobreponen esas necesidades a una sola computadora, ahí han salido a buscar algún equipo. Y bueno, en mi caso personal, como me preguntaba, sí, bueno, yo no salí a comprar un equipo, pero sí componentes, y bueno, me costó bastante conseguir, al punto que todavía no los tengo, básicamente, pero sí, era difícil, incluso a precios bastante, bastante altos para lo que yo tenía expectativas de pagar, básicamente.
¿Cuál es tu análisis de la situación actual? ¿Cómo estamos ahora? Pasamos ya el periodo más álgido, si querés, de este lado, fuera de la Capital Federal y el AMBA, el famoso AMBA que conocimos también en esta cuarentena, esa sigla, el Área Metropolitana de Buenos Aires. Estamos en esta fase, como decíamos, ya empezando de nuevo al distanciamiento, habiendo pasado ya el aislamiento. Entonces podemos hacer, si querés, un pequeño análisis de la situación actual. Vos decías, si querés conseguir componentes en este momento, está complicado todavía.
Sí, porque hay una realidad, que es que la mayoría de estos componentes se fabrican en Asia. En Asia fue donde primero golpeó la pandemia y la posterior cuarentena, entonces las fábricas dejaron de producir. Claro. Entonces el suministro de la cadena dejó de existir durante un tiempo. Y eso, sumado al aumento de la demanda, bueno, ley de oferta y demanda, básicamente. Lo poco que se conseguía, así que había que pagarlo caro, y llegó un punto en el que se dejó de conseguir con facilidad. Yo creo que ahora, digamos, estamos en una etapa en la que las fábricas ya retomaron su producción, pero para volver a abastecer la cadena productiva todavía probablemente falta un tiempo. De cualquier manera, el otro factor que nos influye a nosotros, como lo mencionábamos antes, es la inestabilidad del peso de nuestra moneda. Por lo tanto, no es que ahora las cosas van a volver a costar lo que nos costaban antes de la cuarentena. Si un disco rígido antes de la cuarentena, por ejemplo, costaba 2.000 pesos y ahora cuesta 3.500, no es que va a volver a costar 2.000.
Claro.
Incluso probablemente cueste más, porque viste cómo suelen ser las cosas acá. Pero sí, yo creo que de a poco se está reactivando la cadena productiva de componentes de PC, básicamente de notebooks.
La otra reflexión que, si querés, podemos hacer, da para largo, pero podemos decir algo en Hipermega Red, es qué tipo de casas, qué tipo de hogares nos deja también la cuarentena, porque estamos hablando las ventas en general un 400%, esta es la noticia que estás trayendo, ventas tecnológicas. Estamos hablando de que, bueno, si quedaba algún espacio para al menos la clase media tener tecnología en la casa, claramente eso se fue llenando también, ¿no?
El análisis en cuanto a estas cosas, cuando vos comprás un dispositivo tecnológico, ya pasa a ser viejo. En el momento que lo compraste y saliste del local o te llega, ya es viejo. Entonces, el mercado va a seguir produciendo nuevos discos rígidos más rápidos, más chicos, computadoras, teléfonos, tablets, consolas, lo que sea, van a seguir saliendo porque ese es un mercado que no va a parar nunca. Mi, de alguna manera, o reflexión o casi consejo es, si tenés la necesidad de comprar algo o tenés ganas de comprar algo relacionado a tecnología, hacelo lo antes posible. Porque como esa rueda no se va a detener nunca, pero cuando vos quieras acceder a algo cada vez te va a costar más, el mejor momento para hacerlo es ahora, básicamente. Mientras tengas la posibilidad, por supuesto.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La última en relación a esto, Iba, te quiero preguntar en relación a ese elemento, el más vendido, el que empezó a faltar, la notebook. Esa, la laptop, la computadora toda junta que se abre. En su momento, me acuerdo con el avance de las tablets, con los teléfonos inteligentes cada vez más, algún que otro loco había dicho, bueno, las notebooks van a empezar a desaparecer o van a dejar de haber porque van a aparecer las tablets, una sola pantalla con todo. Nada más lejos de la realidad, ¿no?
No, es que, a ver, hay varios factores. El primero, la mayor parte de la humanidad trabaja en Windows. No hay tablets con Windows. Punto uno.
Bien.
Punto dos, hay que escribir. Escribir una tablet es complicado. Y los teclados que vienen, ya sean teclados Bluetooth o con alguna especie de conector, no terminan de ser del todo cómodos. Entonces, hay trabajos para los que sí la tablet ha facilitado esto. Por ejemplo, trabajos de ilustración, diseño, retoque fotográfico. Pero yo creo que al día de hoy todavía no reemplazan para nada lo que es una computadora. Ya sea una notebook o una computadora de escritorio, digamos, una computadora como concepto. Lo que sí, bueno, la ventaja que tiene la notebook es que ocupa menos lugar, se puede trasladar, depende el caso, puede llegar a ser más barata que una computadora de escritorio, pero esto es absolutamente relativo lo que estoy diciendo, pero en algunos casos se puede ser. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que por ahí vino también la demanda. Comprar una computadora de escritorio implica muchas veces tener el espacio físico para ubicarla, y en la notebook, al ser justamente una computadora portátil, uno puede levantarla y llevarla a otro sitio, entonces tiene esta facilidad. Lo que yo sí creo que queda demostrado es que el home office es algo que funciona, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque la gente que podía trabajó desde las casas y es algo que se puede hacer, no es algo absolutamente imposible. Lo mismo que la educación a distancia, es algo que se puede hacer y con cierta rigurosidad también funciona. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo cambiará esto para el futuro cuando podamos volver a la, entre comillas, normalidad.
Sí, la famosa nueva normalidad de la que se habla, donde parece que el home office, parece que la tecnología en casa que nos permita no solo el ocio, sino justamente el trabajo y aportar al sistema, para decirlo de una manera decorosa, parece que va a ser la norma lo que se viene. Pero bueno,
es veremos. Un arma de doble filo, por supuesto, no digo que no. O
sea, claro,
trabajar,
claro.
Uno tiene que tener una conducta muy estricta para ponerse los límites trabajando desde su casa. Y lo digo como una persona que trabaja desde la casa. Uh-huh. Pero bueno, queda demostrado que en algunas ramas de la producción es posible.
Nosotros desde nuestra casa estamos haciendo este Hiper Mega Red con Iván Reiner. Recordá que lo puedes escuchar en Spotify, también en iVoox, estamos como Hiper Mega Red, y recordá que hipermeganotas.wordpress.com es el espacio donde tenemos el resumen de este episodio, donde también estamos publicando esta noticia que te trae Iván Reiner.
Hablando de ventas de tecnología, tenemos dos grandes marcas del ámbito. Bueno, Samsung es una marca multirrubro, digamos, y Motorola, específicamente para celulares, que empezaron a vender esta semana oficialmente algunos productos nuevos y de gama alta y premium acá en nuestro país. Y me gustaría darle una repasadita rápida, porque a veces parece que son productos que traen, pero no se los venden a seres humanos acá, se los venden a algún espectro que justo pasa por acá, porque ahora van a entender por qué estoy diciendo esto, ¿no? Samsung se presenta acá en Argentina con los S20, que son el Galaxy S20, el S20 Plus y el S20 Ultra, que son los nuevos gama alta que fueron presentados hace unos meses. En general, en los últimos años, Samsung estaba llegando bastante rápido a Argentina con su gama alta. Especialmente con la gama S, no tanto con la gama Note, porque en Argentina no se vende tanto. Bueno, este año tardó un poco más justamente por esta situación global, pero ya habíamos contado cuando estaban en preventa, ya están a la venta. Uno puede ir a una tienda de Samsung o a alguna casa de electrónica y comprarlos a sus precios oficiales, que son Samsung Galaxy S20, el modelo común, el chiquito, por decirlo de alguna manera, 92.000 pesos. Samsung Galaxy S20 Plus, que es un poquito más grande, con algunas funciones más de cámara, cuesta 102.000 pesos. Y el S20 Ultra, que es, digamos, la gama premium, lo más alto que tiene Samsung en este segmento, estamos hablando de 126.000 pesos. Que se suman al Galaxy Z Flip, que era este plegable, que, digamos, bueno, es un gama premium, pero al ser un plegable es como que juega en una categoría aparte. Y, bueno, cuesta 140.000 pesos.
Ok, voy entendiendo. Bien, perfecto, estamos hablando obviamente de los precios para Argentina, porque ya están en venta en nuestro país. Voy entendiendo lo que decías, ¿a qué espectro se lo venden? Sobre todo porque el más barato de toda esta nueva gama, 92.000 pesos.
Sí, a ver, yo no soy tan inocente, sé que hay gente que lo compra y entiendo también que más allá del avance tecnológico, tener un equipo así y en cierto círculo te da cierta presencia. Cosa que,
Sí. Hay una venta de estatus.
Exactamente. Status.
Pero es interesante también, Iba, cómo hace un tiempo Samsung entró de lleno en esto, con la línea S. Digo, en vender el estatus. Cosa que otras líneas por fuera de iPhone, que todos sabemos lo que significa, hay mucha cuestión política en el medio, más allá de eso. Fuera de iPhone me parece que es el único que le hace, que le pelea en ese espectro, esto de decir yo te vendo el estatus, te vendo la pertenencia.
A ese nivel sí, a nivel números Huawei también. El tema que fue que, bueno, Huawei tuvo toda esta batalla que tuvo que pelear contra el gobierno de los Estados Unidos, entonces un poco lo sacó del eje.
Lo corrieron, pero, un poco, claro.
Claro, a nivel números, si Huawei es el que más móviles vende en China, eso le alcanza para solo con China para pelear en el top 3 a nivel mundial.
Claro.
De cualquier manera, Samsung tuvo un crecimiento que también fue acompañado por el crecimiento de Android como sistema operativo, que si bien acá somos críticos de algunas cosas de Android, es mucho más usable y fluido de lo que era algunos años atrás. Yo recuerdo cuando empecé a usar Android de mano del señor Joel Saavedra, que escucharemos dentro de un ratito, era algo inusable. Era todas las mañanas reiniciar el teléfono porque colapsaba la memoria del sistema operativo. Realmente. Y al día de hoy se ha convertido en un producto que, si bien tiene fallas, es un producto que se puede usar perfectamente, es un producto accesible para la mayor parte de la gente. Samsung siempre fue, digamos, el que llevaba el caballito de batalla de ser el más potente dentro del ecosistema Android. Y con la línea Galaxy S, era esta línea, que hasta, bueno, tuvo altos y bajos. El Galaxy S4 fue un punto bastante bajo, pero a partir del S7 dieron como un vuelco en cuanto al diseño físico de los equipos y empezaron a posicionarse como equipos de gama alta. Y bueno, esto, el desarrollo de los años siguientes y el aumento en el precio promedio de los teléfonos en general los sitúa a competir en esa gama. También es cierto que Apple tuvo cierto estancamiento en algún momento y, bueno, Samsung le comió un poco de mercado.
Está bueno pensar esto, cuando se compra un Samsung de una gama tan alta, lo que sea, también estás comprando un equipo Android.
Sí.
Eso es interesante.
Sí,
o sea, es lo que demuestra también, a ver, ¿cómo lo explico? La flexibilidad, si querés, que tiene el sistema operativo Android, que tiene su versión para equipos de gama baja, de gama media y de gama alta.
Sí, tal cual. Como lo comentamos varias veces, Android es un proyecto de código abierto y puede ser usado por cualquier fabricante de equipos que pague la licencia, ya sea un fabricante como puede ser Realme, que se especifica en el público de gama de entrada, o Samsung y Huawei con equipos gama alta. Bueno, uh-huh. Huawei justo ahora no puede, pero hasta antes de este conflicto. Pero bueno, la realidad también es que siempre está esa búsqueda de cuál es el iPhone de Android, digamos, ¿no? O sea, ese el claro. concepto de el teléfono no digo flagship en cuanto a tope de gama, sino al teléfono emblema de Android. Y bueno, si bien Google durante mucho tiempo fabricó teléfonos bajo su propia marca, de hecho lo sigue haciendo, estamos esperando la salida de nuevos Pixel, siempre terminamos volteando a Samsung por ser una experiencia más completa, al punto que lo que se especula es que el próximo Pixel que tiene que salir, que es el Pixel 5, que se espera para la segunda mitad de este año, va a volver al espíritu original de los Nexus, que son los que le dieron origen a estos Pixel, que son equipos de precio gama media, no equipos de precio de $1,000 como fueron los últimos. Esto es especulación, por supuesto, porque todavía no está presentado oficialmente, pero claro. Google ha perdido plata y presencia en el mercado en estos últimos años después de que hicieron esta subida.
Bueno, venimos hablando de Samsung en relación al precio y estábamos hablando del mercado, de dónde se posiciona y qué es lo que busca. ¿Querés decir dos líneas, dos o tres, de qué características tienen estos equipos nuevos, los S20?
Bueno, básicamente estos equipos son tres equipos que forman parte de una misma familia, que están enfocados 100% a multimedia, porque tiene unas pantallas espectaculares, y a foto y video. Lógicamente, a medida que crece el precio y aumenta la gama, tenés más versatilidad en cuanto a las cámaras.
Ahí estoy viendo la foto en hipermeganotas.wordpress.com y claramente el primer plano que quieren mostrar es el de las cámaras y todo lo que esto implica.
Sí, sin duda, esa foto es foto de prensa de Samsung y es eso lo que quieren mostrar. Si viniera, por ejemplo, Samsung y me dice, bueno, Iván, acá esto sobre esta mesa tenés todos nuestros equipos, llévate el que quieras por estar hablando sobre nosotros desde hace 4 años acá en la radio. Entonces, yo creo que la decisión más inteligente sería el S20 Plus y no el Ultra, por la variedad de lentes que tiene. Me parece que se complementa mejor. Pero tal vez mi curiosidad profesional me llevaría a elegir el Ultra, por supuesto.
Bien, perfecto.
Lo último cortito, déjame decirte, porque lo nombramos al principio, es que Motorola vende también su nuevo Motorola Razr, que es este equipo que es medio un arma nostálgica para el Motorola Razr, que acá llegó como V3, pero en Estados Unidos se llamó Motorola Razr, uh-huh. Que es también un plegable y se consigue oficialmente en la tienda de la marca por $130,000.
Como me gusta lo nostálgico, voy a hacer una notita más al pie de esto que decís, Iba. El V3 había sido aquel primer teléfono de las primeras selfies se tomaban con V3. Creo que todavía no existía el concepto de selfie y ya se tomaba. Por esto de tener una pantalla en la tapa. Entonces uno cerraba y podía con un botón sacarse la foto con la única cámara que tenía el equipo, que es justamente la que está en la tapa. Con el equipo cerrado podía tomarse una foto viéndose en la pantalla.
Exactamente, ese mismo es.
Bueno, ¿cuánto dijiste que es el precio del nuevo Razr?
130,000.
Ah, bien, no es que lo voy a elegir por sobre el otro. Estamos hablando de la misma gama.
No, claro, tal cual. Y es más, los componentes a nivel hardware del Motorola Razr son componentes de años anteriores, porque este es un proyecto que lleva en desarrollo bastante tiempo. Entonces, quien compra un equipo así es solamente por el sentimiento nostálgico de tener algo parecido a un V3. Pero si uno busca la punta de la pirámide tecnológica, no es esta la opción.
Iba, ¿qué haces? ¿Cómo va? Che, vi en @IvanReiner en tu Twitter que tuiteaste buscando nabos para Animal Crossing. ¿Cómo te fue con eso?
Y mira, más o menos, porque había comprado a 98 y estaba viendo que en mi isla se vendía muy barato. Terminé vendiendo a mi isla a 121 porque no me animé a usar Turnip Exchange. ¿Lo conoces?
Turnip Exchange, no, ni idea, ¿qué es eso?
Es lo más parecido a ir a vender los nabos en negro, básicamente. Es una página de internet en la que los usuarios publican el precio de compra de nabos en su isla. Entonces vos te metés en una fila y cuando te toca te mandan el código para ir a esa isla. Vas, vendés ahí y tenés que dejarle una comisión al dueño de la isla.
Ah, todo un sistema recontra armado para eso. ¿Y se usa?
Sí, no te das una idea la cantidad de gente que hay haciendo fila en islas que compran los nabos arriba de los 400 o los 500.
Turnip Exchange, entonces, para vender nabos en blue. Estamos en Hiper Mega Red, continuamos con este programa, continuamos con este podcast. Estoy, por supuesto, con Iván Reiner, pero Iván, tenemos de nuevo a nuestro invitado especial de cada semana, ¿no?
Así es, como ya es habitual desde hace algunas semanas, nos acompaña Joel Saavedra. ¿Cómo estás, Joel?
Todo muy bien, un placer, chicos, estar acá con ustedes.
El placer es recibirte.
Bienvenido, Joel. Joel, obviamente, va a hablar en nuestro segmento Hiper Mega Comics. Ya estuvo Joel recomendándonos algunos títulos. Esta vez nuevamente va a recomendar, no sé para dónde va a ir, así que directamente te dejamos, Joel, que nos cuentes de qué se trata la recomendación de hoy.
Fantástico. Hoy les traigo para que hablemos un poco acerca de un cómic llamado Asilo Arkham, de Batman. Para comenzar, el guión es de Grant Morrison y el dibujo está a cargo de Dave McKean. A finales de los 80, una búsqueda de nuevos talentos llevada a cabo por DC encuentra a un joven Grant Morrison con dos propuestas ambiciosas. Por un lado, una reimaginación de Animal Man, que es un héroe clase C, olvidado. Y por otro lado, una breve historia que venía masticando Morrison hace unos años, acerca de un icónico hospital mental para criminales de Gotham. Ambas tuvieron luz verde inmediato. La editorial le asigna a Dave McKean, lo que le agregaría más complejidad a la obra. Su trabajo se caracteriza por tener una técnica mixta con una gran variedad de texturas visuales. La utilización de pintura tradicional, de recortes de papeles y telas por medio del collage, las fotografías quemadas y los bosquejos a lápiz son parte de su proceso. Aclaro esto porque no es el dibujo convencional al cual uno acostumbra a imaginar cuando piensa en cómic. Es una mezcla entre diseño e ilustración surrealista. Aprovechando el éxito del Dark Knight de Miller y de Watchmen de Moore, que habían salido recientemente, esta historia intenta darle su propia vuelta de tuerca al mito del héroe. Pero a contraposición de esas historias con un tono más realista, esta interpretación tendría un enfoque más onírico y emocional.
Esta historia se presenta como un poco más cercano a lo que puede ser una historia de terror, tal vez, o una cosa por el estilo.
Exactamente. Es un thriller psicológico con tonos de horror. Desde el inicio nos da la sensación de estar dentro de una pesadilla. Un lugar sensato en una tierra sensata. Ese fue el subtítulo de la obra. Que bueno, nos va a dar el puntapié para hablar un poco de lo que realmente se trata.
Yo cuando comento una cosa de la cocina de Hiper Mega Comics, después de que yo me pasé el guión y busqué algunas imágenes para nuestro blog hipermeganotas.wordpress.com, me llamó la atención lo terroríficas que se veían las imágenes. Realmente, yo no es una historia que haya tenido vista y es una historia que no leí para nada y me sorprendió por ese lado, por lo oscuro, pero no oscuro sino en cuanto a falta de luz, sino oscuro en cuanto a ese terror.
Totalmente, a las representaciones visuales. Aparte,
exactamente,
da una sensación de caos constantemente.
Sí, totalmente. Totalmente.
Esto, Joel, aprovechando que sos dibujante, tiene que ver con esto que comentabas del surrealismo, la forma en que está dibujado, novedosa, ¿no?
Mira, es un dibujo que uno no asocia fácilmente al medio.
Claro.
Son más parecidos a pequeños cuadros con un tono de surrealismo. También ahí apelando también a la al diseñador que tenemos en la mesa, me hace acordar también un poco a la obra de David Carson en la parte letreada, ¿no? En la parte rotulada.
Sí.
Es esa cosa media
que todo te grita dadaísta, al mismo tiempo.
Sí, de romper un poco los esquemas y bueno, el uso de fotografías retocadas, que en su momento era predigital, ¿no es claro. cierto? Eran fotografías pintadas o con algún tipo de tratamiento a la hora del revelado. Claro. Sí, da un tono oscuro y desconfianza, por así decirlo. Es ideal para la obra. O sea, si bien.
Sí, está bueno pensar eso. En Hiper Mega Comics me parece que un poco lo hacemos. Y nos invitás a eso vos, Joel. Uh-huh. Esto de decir qué fue antes, ¿no? Si querés el huevo y la sí. gallina. Digo, un dibujo. El dibujo para el guión de Asilo Arkham. Uh-huh. Es el dibujo para Asilo Arkham, digamos, y el guión es para ese dibujo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en este caso?
Mirá, pasa, claro, viéndolo en retrospectiva, uno dice, sí, es el dibujo, a lo mejor ideal, pero como dato de color, en realidad Morrison no había pensado este guión para Dave McKean. Uh-huh. En realidad lo había pensado para Brian Boland, que fue el que ilustró uno o dos años antes de que salga esto, La Broma Asesina. Si ustedes recuerdan La Broma Asesina o la conocen, es un dibujo hiperrealista, súper pulcro, se entiende todo perfectamente, y más allá de las diferencias visuales con Dave McKean, que bueno, son a simple vista, son dos enfoques totalmente distintos de cómo contar una historia.
Claro.
La otra es concreto, el otro es un dibujo concreto, no va a dar dos o tres lecturas, vos ves exactamente lo que está pasando. Esto tiene una sensación de estar dentro de un sueño, o mejor dicho, bueno, de una pesadilla.
Perfecto.
Vamos a la historia. La historia explora los límites de la cordura desde una perspectiva junguiana, cargada de simbolismos, menciones y paráfrasis a las más variadas referencias. Desde un cameo de Aleister Crowley a un pasaje de las profecías en Apocalipsis, o un contraste entre la inocencia de Alicia en su aventura con los puntos oscuros en la vida de Lewis Carroll, con guiños a David Lynch y con el desenfreno de Madonna, así como también con rituales chamánicos y tarotismo, entre muchas otras influencias que vamos a encontrar subyacer acá. La estructura de la historieta se divide en dos hilos narrativos. El primero cuenta la trágica historia de vida de Amadeus Arkham, el propietario y fundador del psiquiátrico a principios del siglo XX. Lo acompañamos desde la muerte de sus padres a una muy temprana edad hasta su ocaso, deviniendo en un ejemplar del calibre de Norman Bates, de la película Psicosis. La segunda subtrama se desarrolla en la actualidad, específicamente un 1 de abril, que es el Fool's Day en Estados Unidos, una especie de Día de los Inocentes. Es un día muy muy, muy conocido allá. Uh-huh. Bueno, hay un motín con toma de rehenes dentro del asilo. Al mando de la revuelta está el Joker, y su única demanda para liberar a los trabajadores cautivos es que Batman se adentre solo al manicomio. Allí lo esperan los pacientes, que es el largo elenco de villanos que él supo capturar a lo largo de su carrera como vigilante. Acá el héroe no siente miedo, y eso lo deja bien en claro. Pero el hombre detrás de la máscara teme que una vez que cruce la puerta, se sienta como en casa.
Fantástico, ¿en qué? Eso me encanta.
Ese es Morrison, no sé yo.
Por eso, pero esa frase es fantástica, Joel, porque... uno entiende entonces que por algo también el cómic se llama El Asilo Arkham, por fuera de Batman o el Joker, digamos, ¿no? Es como cualquiera de los dos personajes podría sentirse, entre comillas, en casa ahí adentro.
Totalmente. De hecho, todos, hasta los mismos, explora, si queremos, la psiquis de todos los que están ahí adentro, no solo los villanos, sino también el fundador del asilo, la familia del fundador, el actual director del asilo, las psiquiatras que están ahí adentro. Es una obra muy interesante. Casi sí, te sí, diría sí, que es una excusa el uso de todos los personajes para tratar temas más complejos, que son algunos de los que nombré antes.
¿En qué momento de la vida de Batman se sitúa esta historia? Habíamos hablado anteriormente de Año 1, que era un Batman incipiente, digamos. Uh-huh. ¿Cuál es el caso de esta historia?
En la historia no hay indicios de qué tipo, digamos, qué hubo previo a la historia. Si vemos brevemente al personaje como una figura ya, como un tipo ya plantado, como ya de años de hacer esto, pero no hay referencia a qué pasa antes y qué pasa después. Es algo totalmente autocontenida la historia.
Pero es un Batman que envió a muchos villanos a ese asilo ya, ¿o no?
Sí, eso es lo que deja entrever la historia, porque
un tipo que ya venía laburando, digamos.
Totalmente, y cuando entra, bueno, está el juego de que todos lo tienen que cazar. Así que da a entender de que sí, lleva unos años ya en su trabajo de vigilante.
Bien. La otra pregunta que tengo, que bueno, más allá de conocer el título por la historieta, también me suena por una saga de videojuegos.
Así es, hay toda una saga de Arkham. Yo, si bien no jugué, tengo entendido que el primer juego de la saga para Play 3 fue influenciado parcialmente por esta obra.
Digamos, dentro de lo que es videojuegos de superhéroes, la saga Arkham es de la más conocida y es bastante, bastante buena, así en líneas generales.
Para aclarar, me gustaría decirles que este cómic se puede conseguir en una edición completísima de SC. Es de la saga Grandes Autores de Batman. Es la versión homenaje de los 25 años de su lanzamiento. Por eso trae como bonus, bueno, láminas de personaje, algo súper interesante que es el guión completo original, oh, con las anotaciones, las anotaciones del escritor y bueno, algunas cosas que iba poniendo, ¿no es cierto? Y también, bueno, layouts que hizo Morrison, layouts de página, que son bocetos de página, que hizo el guionista para presentar su historia y, bueno, para que le sirviera para compartir su visión con el que le tocara como dibujante. Esto fue previo, o sea, fue de manera preliminar cuando el guion estaba en proceso.
¿Es una historia que se considera muy larga o más bien es corta?
Ronda alrededor de las 100 páginas. Primero empezó siendo un proyecto de 48. En el primer guión que presenta Morrison, la primera idea esa que hablé al principio, después se extiende a 64 y cuando le asignan a Edma King se dieron cuenta que era imposible narrar en tan pocas páginas y casi que se duplica, llega a las 100 páginas.
Me voy a sumar a la consulta, a la pregunta que hacía Iván antes, o al aporte que hacía Iván de los videojuegos de Arkham, que me parece que son la mayor referencia a este lugar. Sin embargo, Arkham es bueno, es el lugar donde van los villanos atrapados por Batman. Eso quedó como referencia total del universo de Batman y de Gótica. ¿Es la primera vez acá que aparece? ¿Es la primera vez que se profundiza? ¿Y cómo se relaciona este cómic con las veces que uno ve Arkham en otros cómics o en películas? No sé, corríjanme ustedes si aparece Arkham en las películas de Batman en alguna de las de las trilogías, no estoy seguro.
Sí, Arkham pertenece al canon de Batman desde mucho antes de esta historia. De hecho, la idea la toma Morrison de un librito que tenían, bueno, DC en su momento, pero Marvel también lo supo tener, que se llama Who's Who, ¿quién es quién en DC? Es un librito donde hay guía telefónica en la cual te dice, bueno, Bruce Wayne, tal persona, o sea, en dos o tres renglones te dice. La idea nace de, en ese libro ve un texto escrito por Len Wayne que hablaba del creador o el fundador del psiquiátrico. Y bueno, le pareció muy interesante la historia del fundador porque era trágica. Y bueno, decidió tomarla para extenderse. En cuanto a las películas, sí. Está en la trilogía de Nolan, aparece por lo menos en dos películas, si mal no recuerdo. Y hay constantes referencias a ello.
Claro, uno cuando ve, bueno, el lugar de, como decíamos, donde están los villanos, es ahí, pero no sé si, por eso no tenía muy presente, no sé si se hace mucho hincapié en eso o simplemente aparece, bueno, quizá al ser parte del canon también tampoco necesitan explicar tanto, sino que bueno, simplemente van ahí, o sea, no son solo criminales, también están locos, entonces bueno, necesitan un asilo psiquiátrico. Y también con toda la onda gótica y oscura que supo tener Batman, sobre todo a partir de año 1, como contaste en otro Hiper Mega Red.
Sí, totalmente. Claro, es un lugar especial en el cual no, claro, se dan muchas explicaciones. Siempre la bajada abajo después de Asilo Arkham es hospital para hospital psiquiátrico para delincuentes peligrosos. Creo que es así la traducción.
En la serie de televisión de Batwoman también aparece Arkham.
Tiene, en digamos, también en la Rover, ¿no?
Claro, sí. Tiene como un peso bastante destacado, especialmente en la serie de Batwoman, que está más relacionada con el universo de Batman en claro, sí.
En tu opinión, Joel, ¿le hace justicia al lugar? ¿La idea está buena? ¿Cómo, desde tu opinión personal, qué te parece este tratamiento de Arkham desde este cómic fundamental?
Sí, me parece que la idea está buenísima. Porque, de vuelta, algo que retomo de las otras reseñas. Para mí lo que importa a la hora de la historia es que haya una buena idea detrás. Uh-huh. Primero tiene que haber una buena idea, después, bueno, veremos cómo se desarrolla, que eso ya es parte del oficio de cada uno de los que está involucrado. La idea me parece fantástica, es una buena historia para el que aún no disfruta del cómic, para alguien que empieza a leer cómic. Si bien el dibujo había dicho que era algo que no parecía salido dentro de lo tradicional de la historieta, es una linda historia para comenzar a leer en el medio.
Mira, y me imagino que Arkham también es una muy linda excusa también para tener a todos los villanos en un mismo lugar, ¿no? Eso, a nivel narrativo, me parece interesante eso, porque uno dice, en las historias de héroes y villanos todo el tiempo, eso, hay una cuestión de gato y ratón, si querés, sobre todo entre Batman y el Joker, esto de perseguirse todo el tiempo, pero la idea de que en un mismo lugar están todos, me parece que es fantástica, o sea, nos parece re natural ahora, pero poner a todos juntos en un lugar te da lugar a una narrativa muy grande, casi infinita, digo, todo lo que puede pasar ahí, los motines van a ocurrir ahí, si Batman agarra a alguien lo va a llevar ahí, y eso genera que tenga su propia historia, me parece que es un poco lo que se recorre en esta recomendación que haces hoy.
Totalmente, aparte es la excusa perfecta para que nada sea lo suficientemente loco para que esté dentro de una página.
La semana pasada Pokémon presentó un nuevo tráiler de lo que es los DLC, el contenido descargable para Pokémon Sword y Shield, los dos últimos títulos de Pokémon en Nintendo Switch. Ya sabíamos que se iban a llamar Isle of Armor y Crown Tundra, que en español tiene unas traducciones medio extrañas, que son la Isla de la Armadura y la Corona de Hielo. Pero bueno, básicamente lo que nos muestran estas expansiones son que vamos a tener nuevos Pokémon. Y cuando hablo de nuevos Pokémon me refiero tanto a nuevos que no habíamos visto como Pokémon que ya existían y que no estaban en el juego. Nuevas ubicaciones en el mapa, nuevo contenido para la historia, pero no nuevas mecánicas para este juego, que ya es un juego que aportó algunas mecánicas nuevas para el mundo Pokémon. En principio, Isle of Armor se centraría más en extender una historia que, bueno, tiene un final un poco abrupto en lo que es Pokémon Sword y Shield. Y Crown Tundra no sabemos todavía porque va a salir más adelante este año. Isle of Armor se viene en junio y Crown Tundra ya en la segunda parte de este año. Está el tráiler en hipermeganotas.wordpress.com, lo pueden ver ahí. No es un tráiler que diga demasiado, pero muestra un poco lo nuevo. En principio, lo que sabemos es que nos va a acompañar un Pokémon que es un legendario, que es un oso que hace Kung Fu, que se llama algo así como Urshifu o algo por el estilo. Y bueno, vamos a tener también, ya hemos visto las aves legendarias de Kanto, pero en versión Galar, como Galar es este nuevo continente en el que transcurre la historia de Pokémon Sword and Shield. Y también vamos a tener versiones de los Regi, que eran legendarios de Hoenn, pero vamos a tener un tipo eléctrico y un tipo dragón. Y este Urshifu, este oso que hace Kung Fu, no pertenece a la región de Galar ni a ninguna otra región que conozcamos. Por lo tanto, esto nos permite interpretar que el mundo Pokémon existen otras regiones que no han formado parte de ningún juego, lo que me parece interesante para seguir extendiendo el mundo Pokémon.
Probablemente de alguna nueva región que se venga.
Seguramente esto puede ser una pista de una próxima generación.
Antes de cerrar con esto, Iba, te quiero preguntar, sí. como DLC, contenido descargable,
sí.
¿Había pasado ya que alguna vez algún juego aportara tantas cosas nuevas, entre ellas justamente nuevos Pokémon a regiones que todavía no los habían mostrado desde un contenido descargable?
Mira, es una buena pregunta. Pokémon nunca hasta este momento había tenido este sistema de actualización con contenido descargable.
Con razón, me resultaba raro.
Siempre lo que pasaba era que vos tenías la salida de, por ejemplo, Rubí y Zafiro, y al año salía Esmeralda, que era un nuevo juego que vos, digamos, pagabas a precio de juego completo y tenías el mismo juego con algún contenido extra. Y esta mecánica se repitió siempre a lo largo de casi todos los juegos de Pokémon, básicamente. Yo creo que en este caso es muy similar porque las expansiones cuestan $30 cada una, por lo tanto terminás pagando por las dos expansiones el precio de un juego completo. Y te agregan contenido extra sin salir con un tercer juego dentro de esa misma serie. Pero bueno, básicamente es Nintendo adaptándose al sistema de los tiempos que corren.
Bien, interesante ver cómo va a funcionar esto, porque es una apuesta a un sistema que no habían utilizado.
Tal cual, yo la verdad es que no jugué Pokémon Sword and Shield. Al principio no le tenía demasiada expectativa, pero después de ver un poco y leer algunas reviews, la verdad que me llama un poco la atención estas nuevas mecánicas que puede aportar. Así que bueno, veremos eventualmente si en algún momento le doy una oportunidad.
Llegó el momento de jugar con las recomendaciones de cada semana de Hiper Mega Red. Juegos, siempre hay alguno gratuito y hay algunos baratos, hay otros no tan baratos pero por ahí de oferta, o algunos muy recomendados por Iván Reiner para todos los gustos. Recomendaciones de juegos. Iba, estoy ansioso porque nos cuentes qué tenemos esta semana.
Haces bien, y esta semana, te digo a vos, Gabo, y también a todos nuestros oyentes, no hay excusa. Esta semana no tiene excusa, porque Epic Games, que como todas las semanas nos da un juego gratuito, nos regala Overcooked. Juego que hemos nombrado probablemente en todos los Hyper Mega Games.
Desde que empezamos a hacerlo.
Y está gratis, el 1. No hay excusa. No hace falta tarjeta de crédito, no hace falta pagar nada. Solamente hay que entrar, comprarlo gratis, como me gusta decir a mí, y ya pueden jugar al 1. Está el 2 también, que es más completo y bla. Pero el 1 gratis, ¿no?
Lo habíamos contado la semana pasada. El gratis de... que es como lo podemos ya mencionar. El gratis de cada semana de Epic, de la tienda de Epic, es fantástico. En mi caso es el hit de la cuarentena. Estoy cada semana religiosamente comprando, entre comillas, gratis. No te pide nada, no te pide ningún dato extra, solamente tenés que tener el usuario y podés obtener estos juegos. Si querés saber un poco más de Overcooked, ver una recomendación está en Hyper Mega Games, justamente como Iván contaba, en el especial que hicimos de juegos cooperativos, que Iván nos comenta estos juegos, entre ellos el Overcooked como uno de los más importantes, quizá el más importante de los últimos juegos en versión cooperativa que podés jugar con amigos. Esto lo podés encontrar en @falvivo en el Instagram TV y también en Hyper Mega Notas, en las notas de episodios anteriores donde hablamos de esto.
Exactamente. Es un juego que es súper entretenido para jugar solo, pero mucho más para jugar de forma cooperativa, ya sea entre 2, 3 y hasta 4 personas. Así que no hay excusa, súper recomendado para todo el mundo. Nos vamos a la vereda de enfrente, nos cruzamos a Steam, y la verdad es que, como decimos una cosa, decimos la otra, no es una semana en la que haya grandes cosas en Steam, pero aún así hemos podido rescatar algunas joyas, tal vez. Lo primero, y es un anuncio interesante, es que Electronic Arts, a partir de esta semana, empieza a vender en Steam. Por lo tanto, juegos como, por ejemplo, el FIFA, los juegos del Battlefront de Star Wars, Command & Conquer, los Sims, van a ir llegando a Steam. Lo que hay por ahora son juegos viejos y muy caros. Hay que ver si Electronic Arts adapta sus precios a lo que es la generalidad de los precios de Steam, o si van a vender al mismo precio que venden en Origin. La ventaja es que en Steam los podemos pagar en pesos. Entonces, bueno, ya pagar caro pero en pesos ya al menos representa una ventaja para nosotros. Y pasando a los juegos con descuento, tenemos Resident Evil 7 a 175 pesos, pero destaca más la remake del Resident Evil 2 a 410, o bueno, 515 con todos los DLC, que si bien no son juegos de mi agrado, son juegos que han recibido muy buenas críticas y a estos precios me parece que vale la pena recomendar. Tenemos House Flipper a 170 o también en paquete a 400. Es un juego, ¿te ubicás ese de los programas de tele en canales tipo AIE Mundo o el que era PIE, que no me acuerdo, que van a una casa y la modifican toda? Bueno, es un juego para eso, básicamente. A ver, creo que es un juego más terapéutico que otra cosa, pero me parece interesante como ejercicio de distracción.
Buenísimo, y a buen precio.
Tenemos acá unos indies seleccionados, Celeste a 112, Katana 0 a 120, Unrailed a 200, The Messenger a 112 y Papers, Please a 40 pesos. Son todos juegos indie, la mayoría esos juegos de plataforma avanzar hacia adelante, excepto Papers, Please, que es otra cosa distinta. Unrailed es también un juego que es una mezcla entre Microsoft Train Simulator y Minecraft, por ejemplo. La verdad, son grandes juegos. Celeste ha ganado premio a juego del año en el 2018, si no me equivoco, y todos muy baratos, así que realmente súper recomendados. Tenemos también la saga de juegos de Batman de Arkham, lo que comentamos en uno de los bloques anteriores, que son 4 juegos, Origins, Asylum, City y Knight. Los 4 cuestan cada uno 225 pesos o hay una colección que incluye varios de ellos a 1200. Y si te gusta, si quieres jugar de un juego de DC pero de otro género, está la saga Injustice, que es una saga de juegos de pelea. El primero a 225 pesos y el segundo, es un juego un poco más nuevo, por eso está más caro, a 870. Y sigue la oferta que habíamos comentado la semana pasada del Mega Man Zero Collection. Está con descuento, pero lo mismo que dijimos la semana pasada, cualquier otra opción del Mega Man Legacy Collection es una mejor compra. Y sigue ahí subido nuestro regalo para todos nuestros oyentes. No sé, Gabo, si lo estuviste chusmeando un poco. Sigue ahí, para el que lo quiera aprovechar todavía, está disponible.
Así es, en hipermeganotas.wordpress.com. Una cosita más que estamos compartiendo ahí es uno de los Hyper Mega Games de cada semana. En este caso, nos vamos a seguir hablando un poquito de Pokémon, Iba.
Sí, si te quedaste un poco con las ganas de jugar un Pokémon, después de escuchar las novedades del tráiler de la expansión de Pokémon Sword y Shield, podés agarrar alguna de las alternativas que les traemos para ustedes. Pokémon es una de las franquicias más prolíficas en cuanto a videojuegos se trata, no solo por la cantidad de criaturas que habitan su mundo ficticio, sino por la cantidad de juegos que tenemos que completar para lograr atraparlos a todos. Si un maestro quiere ser y convertirte en el mejor, estos son los 4 juegos que tenés que jugar para abordar la saga Pokémon. Antes de empezar con la primera recomendación, una aclaración. Solo vamos a tener en cuenta los juegos principales de la saga, los que forman el núcleo, los conocidos como RPG. Otras opciones como Mystery Dungeon, Stadium, Snap van a quedar afuera. Por otro lado, cabe destacar que en general, se hará la excepción correspondiente, no hay relación entre un juego y otro, por lo que pueden ser jugados en un orden distinto al que enumeremos a continuación. Pokémon Black y Pokémon White es un título de la quinta generación de Pokémon. Transcurre en la región de Teselia o Unova, según en qué parte del mundo te encuentres. Fue el primero, y hasta ahora el único, en tener una secuela, Pokémon Black 2 y Pokémon White 2. Si bien es una entrega que no salió beneficiada por el diseño de sus Pokémon, su característica más destacada es el énfasis en una historia más madura y oscura en comparación al resto de los juegos de la saga. Los antagonistas de esta edición no serán los típicos equipos que quieren conquistar el mundo, sino uno que brega por la liberación de estos monstruos de bolsillo, ya que consideran que deberían ser libres y no entrenados por ningún humano. Está disponible en Nintendo DS. Reedición es un término muy común en esta franquicia. Es un recurso que usan Nintendo y Game Freak para traer a una nueva consola un juego que salió originalmente para una anterior. Este es el caso de Pokémon Leaf Green y Fire Red. Un relanzamiento en Game Boy Advance de los primeros títulos de la saga, Pokémon Red y Green, que llegó a Occidente como Pokémon Blue. Es una gran introducción a la serie que nos permitirá explorar la tierra de Kanto y atrapar casi 151 Pokémon. Forma una linda combinación entre la nostalgia de la primera generación y mayor atractivo visual que su versión original en Game Boy. Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire son otro caso de reedición. Sus versiones originales introdujeron muchas novedades a la saga y sus remakes no se quedaron atrás. Estos títulos nos sitúan en Hoenn, la región preferida de este servidor debido a su variedad de climas. Además de una actualización visual para las ediciones originales, trajo mejoras en la jugabilidad. Sin embargo, el episodio Delta es lo más llamativo de estas versiones. Es un agregado en el metajuego que pone en jaque la estructura de toda la saga Pokémon. Puede jugarse en Nintendo 3DS. Sin ninguna duda, el título que más horas de juego ofrece es Pokémon Heart Gold y Soul Silver. Son reediciones de las entregas que introdujeron la segunda generación. Tienen una característica que no se repite a lo largo de la saga. Al terminar con las medallas de la región de Johto, podemos acceder a Kanto, zona de la primera generación, y conseguir otras 8 medallas. No solo contamos con el agregado de 100 nuevas criaturas disponibles, sino también con la diferencia día-noche, que causará consecuencias tanto en evoluciones como en Pokémon salvajes. Es la entrega más completa de esta saga. Está disponible en Nintendo DS. Estas consolas que nombramos, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS y 3DS, son sencillamente emulables en PC y en Android, incluso en iOS con un poco más de complejidad. Ahora ya no te queda excusa para volver a tener 10 años, tratar de ser el mejor, siempre el mejor, y atraparlos a todos.
La selección de RPGs de Pokémon, hecha por Iván Reiner, RPGs clásicos, bueno, algunos más clásicos que otros, pero si iba, te digo, en mi caso yo conocí el género, o empecé a entender de qué se trataba un RPG, el roleplay game, con estos Pokémon.
Sí, sin duda, yo creo que cuando empecé a jugar Pokémon todavía no era consciente de qué era un RPG, pero sí, tal cual. Es una selección, Pokémon tiene muchísimos títulos, estos son mis preferidos personales y los que yo recomiendo jugar, sin necesariamente tener la experiencia o haber jugado algún Pokémon anterior. Así que bueno, nada, súper recomendado.
Sí, además, los juegos de Pokémon envejecen bien. Viste que ahora está de moda pensar eso. como hay tanto retro dando vueltas, tanta nostalgia, y con todo uno se pregunta si envejece bien o no. Si uno después de, no sé, 10 años, 15 años, lo que sea, de que haya salido 20 años incluso o más, puede todavía hoy disfrutar, o si lo disfrutó de más joven o de más pibe y ahora querés volver a probarlo, probarlo con alguien más chico, probarlo vos, me parece que envejecen bien, que podés jugar un Pokémon de Game Boy Color emulado y que podés ver cómo era esa experiencia, está interesante. Obviamente, como bien contás ahí, se fueron sumando modos de juego y en realidad características de los juegos que se fueron sumando, y hay grandes remakes también, y eso es lo bueno. Por ahí uno puede, si jugaste al Pokémon Gold, ¿por qué no probar la remake del Heart Gold? Pero son juegos que envejecen bien y que siempre recomendamos.
Sí, sí, yo creo que también nosotros, al haberlos jugado con todos sus límites, cuando por ahí éramos más chicos, tenemos la paciencia para jugarlos ahora, pero si no, también están las remakes. Entonces, creo que hay para todos los gustos.
Estamos llegando al final de este nuevo Hiper Mega Red. La verdad, programón, un montón de cosas. Estuvimos debatiendo algunas cosas con Iván Reiner. También nos acompañó, por supuesto, Joel Saavedra. Lo puedes buscar como @JoelMSaavedra, nuestro dibujante de cómics y especialista que nos trajo en esta ocasión Asilo Arkham. Así que le agradecemos a Joel Saavedra. Gracias, @IvánReiner. Yo quiero invitarte a que entres a hipermeganotas.wordpress.com, donde tenemos la guía de este episodio. Y hay también ahí dos artículos interesantes. El primero es uno de Iván Reiner, justamente tuyo, Iva, que estás compartiendo ahí sobre la historia de Comic Sans.
Es un pequeño artículo que hace una reivindicación histórica, tal vez, de esta tipografía que tanto nos gusta odiar a los diseñadores, especialmente.
Sí, porque Comic Sans realmente genera amores y odios. Recuerdo en la secundaria, en mi época de secundaria, era hacer todos con Comic Sans. Paren un poco, por favor.
Bueno, justamente un poco de eso, de ese espíritu es el que recoge el artículo. Los invito a que lo lean y después en @IvánReiner me dejen su opinión, si les gustó, si les pareció recontrachoto, si les pareció divertido. Me encantaría escucharlos al respecto.
Espectacular. Y también un artículo más que tenemos, un bonus track en este caso de este episodio, tiene que ver con, bueno, todo lo que está pasando a nivel mundial. No nos vamos a quedar tan afuera de todo eso. Un artículo de un youtuber, ¿es así?
Sí, es un video que hace Marquise Brownlee, que es el youtuber más importante a nivel de tecnología. Digamos, pelea por ahí con algún otro, pero yo creo que Marquise es el más grande. Que hace un comentario respecto a un artículo de Neil deGrasse Tyson. Y bueno, les compartimos el video y el artículo es muy interesante. Habla básicamente de las cosas que han vivido ellos en la cotidianeidad de la sociedad estadounidense durante sus vidas.
Espectacular. Entonces, hipermeganotas.wordpress.com para todo lo que hablamos hoy, más estos dos artículos. Bueno, creo que hemos dicho todo lo que queríamos decir por esta vez, Iva, así que te mando un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.